Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos a un espacio en donde comenzó todo. Según palabras de nuestra invitada Alicia de Arteaga el lunes anterior, a ella le encanta el nombre del garage del artista, porque en un garage se producen cosas mágicas, lugar donde comenzaron grandes sueños, como los hermanos Walt y Roy Disney, que en 1923 vivían con su tío y en su garage, donde cabía apenas un auto, instalaron el primer estudio Disney. Casi nada, ¿no? Y hasta grabaron las primeras escenas de Alicia en el País de las Maravillas. Steve Jobs en 1976 con Apple. ¿Qué vamos a decir de Bill Gates? Microsoft también empezó en un garage. Jeff Bezos, o sea, son todos americanos, pero bueno, hay algunos que no. Trabajaba desde un garage y fundó Amazon. Esta es buenísima, yo no lo sabía. Harley Davidson en 1901. Otro grande, Lotus. Empezó también, como nosotros, en un garage. Lotus, que fabrica autos de carrera en Reino Unido. YouTube. Empezaron, ¿dónde? En un garage. Esta es increíble. William Hewlett y David Packard con un capital inicial de $538. Hoy en día es un sitio histórico en California como lugar de nacimiento de Silicon Valley. Y bueno, para terminar, por último, porque tenemos muchos más, pero vamos, yo hice un resumen de 10, nosotros somos 11. Por último, un garage que se inició en 1986, en donde se dieron la oportunidad de crear un gran sueño. Estoy hablando nada más y nada menos que de Google. Empezaron, por supuesto, en un garage. Quédate donde el tiempo vuele, como un cóndor, sobre la cordillera, como un cóndor suspendido en las columnas de aire caliente de los Andes, elevándose y elevándonos por encima de los picos de la Aconcagua o del el Nevado de Tres Cruces en Catamarca. O mejor aún, entramos en un área de abolición del tiempo. Una de las fantasías más audaces de nuestra tertulia de amigos. Paradójicamente entramos en un tiempo, y lo digo bien, escuchen, un tiempo inútil, un tiempo ocioso, sin obligaciones, vacío, un tiempo muerto, en definitiva, un tiempo sin sentido manifiesto, ni propósito declarado. Aquí estamos, en este tiempo. En pocas palabras, el tiempo para sí, un tiempo para ¿quién? Para uno mismo. En el garaje del artista, cada lunes, no evadimos el tiempo o llenamos su vacío engañoso con ocupaciones triviales. De alguna forma, exponemos sus entrañas para convertirlo en otra cosa. Rompemos la membrana que separa la distracción de la atención y nos revela que eso que señala el poeta, entrar en el laberinto del arte como Teseo en el palacio en Knossos, en Creta, que gracias al ovillo, a un ovillo, un famoso ovillo llamado el hilo de Ariadna, un hilo de oro, que así, para que no se perdiera en el regreso, Teseo lo llevó consigo hasta, bueno, ya saben, ¿no?, hasta matar al Minotauro. Bueno, esto es así, llegar a lo insondable del misterio y seguir conectados con el exterior. Eso es el significado del hilo de Ariadna. Con la vida que nos toca, con nosotros mismos, pero transformados. Aquí, en el garaje del artista, vivimos un tiempo sin tiempo. Bueno, como el hilo de Ariadna que une el ser que somos y el ser que podemos ser. Así entendemos esta tertulia, esta reunión de amigos que compartimos cada vez con mayor entusiasmo y que nuestro propósito principal es dejar atrás el río que somos para poco a poco convertirnos en océano. En definitiva, a nuestro entender, claro, un propósito inevitable que transitamos juntos aquí en este espacio mágico llamado el garage del artista. Y por supuesto, le damos la bienvenida a mi queridísimo amigo Mache Pose. ¿Cómo te va?
Fernando, como siempre, escuchándote y sorprendiéndome de tanto contenido, tanta motivación, tanta imaginación, esos enlaces, uh-huh. Increíble, la verdad que bueno, y es la primera vez en programa, creo que estamos en el programa número
32,
que le damos un espacio tan importante al, digamos, a lo que nosotros creemos que es nuestro garage.
Claro,
¿no?
Sí.
Y esa motivación de decir que bueno, han salido tantos personajes es exitosos.
Increíble.
De un garage, que bueno.
Bueno, entusiasma.
Quizás el día de mañana alguien va a estar hablando de nosotros, de cómo empezamos en un garage en donde
nosotros somos
prácticamente, sabemos que este espacio es un espacio que no,
digamos, de soñadores.
Soñador para nosotros.
Absolutamente. Sí.
No perseguimos otro fin más que ese, ¿no?
Más que ese. Que, bueno. Obviamente, compartir todos nuestros sueños con nuestros oyentes. Y aquí le doy la bienvenida a ¿quién? A Horacio Alba. ¿Cómo te va?
Muchas gracias. Qué equipo, ¿no?
Sí.
Y bueno, me honra también escuchar estas reflexiones y estos hilos conductores y los dorados, como bien nos comparte Fernando. Y creo que todo esto nos transforma Y eso es lo lindo, ¿no? Hacernos parte totalmente de lo que pone cada uno, ¿no? Uh-huh. Siempre dejar una porción de vacío para llenarlos con el don del otro, ¿no?
Absolutamente.
Y esto sí. Es lo lindo que compartimos aquí en el garage, ¿no? Permitir que aquellos que entran también se nutran de aquello que, bueno, que acá huele y se vive.
Ida y vuelta.
Es un ida y vuelta. Y en eso, estamos.
Rodeados de dibujos, de óleos, acrílicos, cuando no.
Escritos.
Y reflexiones varias.
Sí.
Libros de arte, cuentos, de todo.
Químicos.
Filosofía.
Escobas.
Dos o tres atriles. Lo viste, ¿no? Acá cuando entraste, sabía, sí. Casi no podías pasar. Pinceles de pelo de Marta o de pelo de cerda o de tejón.
Epa,
¿no lo viste ahí?
Los veo, pero no los puedo identificar cuál es cuál.
Acá hay un olor a óleo que no se banca, pero bueno, estamos acá, ¿no? Lápices, desde los 6H hasta los 9B.
Olor a tostada.
Olor a tostada. Y bueno, que estuvimos acá teniendo una gran té.
Bueno, y siempre un buen café, obviamente.
Obviamente.
Y por qué no algún olor a químico de algún laboratorio que todavía
puede
refutar y tomar su protagonismo, ¿no?
Sí, cómo no.
Plumines.
Lo estamos esperando.
Plumines para mis escritos de lágrimas negras. ¿Viste que son los chorreados?
Sí, sí.
me encanta ese arte.
Fotografías y bueno, qué sé yo. Hasta e-books.
Hay un lavarropas también que nunca se usa, que hay que ver qué hay adentro.
Lo quisimos vender, todavía no vino a retirarlo.
No, pero lo que hay adentro hay que descubrir. No hemos sacado nada todavía.
¿Viste la colección de música de jazz que hay, de todo, de música buenísima? Pero bueno, acá el que sabe.
Quiero sacar ese Ken Brown que tenés. Quiero probar a ver si sigue funcionando.
Obvio que sí. Bueno, así que hay de todo. Cerámicas, yo qué sé, panes colgados, panes arriba de los techos. Bueno, sí, eso sí. Quería describirlo porque uno dice, bueno, el garage, viste, vos ves acá esto, pero esto es una fantasía. Esto es para que ustedes vean, los que nos están viendo, que esto es fantasía, esto es un cuento. En realidad, la dura realidad es todo lo que le hemos contado. Lo que pasa es que no está a la vista porque somos bastante conservadores en eso, ¿no es cierto?
Pero bueno, en algún momento vamos a hacer un encuentro con todos nuestros oyentes.
Siempre dijimos eso y lo vamos a hacer.
En el estadio
de River. De River. Muy bien, hoy estamos, pero tremendos. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si... pará que tengo la movida. Vamos
del
a ver.
Verano. Yo tengo dos cositas que me
movida
gustaría
cultural.
Mencionar.
Sí, señor. Rápido.
Bueno, decime las dos rápido. Cositas.
Rapidísimo. Rapidísimo, el día miércoles en Lamrot Acol, que es Arte Lamrot, que es la comunidad judía en Vicente López. Hay una muestra de arte que es colectiva y es, digamos, también en beneficencia y demás. Es una movida muy importante con artistas de primer nivel.
Sí.
Inaugura el día miércoles y creo que está hasta el domingo, si no me equivoco.
Bien.
Así con muchísima nivel artístico. Y el día sábado cierra Sara Facio, soy fotógrafa argentina, Quinta Trabuco, con música y demás, así que todos los que estén
que
por
fue
ahí.
Bastante, ¿no?
Casi dos meses casi y medio.
Dos meses.
Sí, sí. Así que va a estar ahí
nuestros amigos.
Todo el equipo curador que estuvo aquí con nosotros.
También este sábado 9 de noviembre va a estar la Noche de los Museos. El Bellas Artes, por supuesto, lo vamos a tener. Quiero adelantar que este mes, el último lunes de este mes, y obviamente todo el resto son unos invitados maravillosos, que ya vamos a ir diciendo, pero tenemos confirmadísimo al director del Museo Nacional de Bellas Artes, el señor Andrés Duprat. Así que
excelente.
Nos vas a estar hablando del museo y la obra que ha escrito, que se llama Bellas Artes, en la primera y segunda temporada. Y tengo tenemos muchas preguntas para él. Bueno, acá tengo un montón de datos, pero no los voy a decir porque si no sería... pues se pueden ver... El museo se pueden visitar 30 salas, con más de 1.300 piezas de la colección permanente de exposiciones temporales. Y bueno, y en diciembre tienen de todo, ¿viste? Martes, miércoles, jueves y viernes, de 11 a 19:30, creo que se puede ir a ver un montón de cosas con guías. Pero eso hay que meterse en donde, en bellasartes.gov con B larga, .ar. Y ahí tienen toda la información.
¿Mm? Fer, y además entrada uh-huh. gratuita, ¿eh? Es por impresionante.
Eso. Sí, 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 sí.
Impresionante. Sí,
sí. Bueno.
Después pueden ir a comprar una pizza a, ¿dónde? A la vuelta.
Dale,
del museo.
Ah, sí, a la vuelta, sí, sí. Hay unos restaurantes increíbles. Sí, sí. También vamos a tener a Andrés Gribnikov, que es el director ejecutivo, si no me equivoco. Es
de amigos,
el director,
¿no?
De Amigos del Bellas Artes.
Lindísimo.
O sea, sí. Tenemos.
Qué calidad de, no, no, la de invitados sí, tenemos.
Y, bien. Y la invitada que tenemos hoy, ni hablar. Pero bueno eso ya vamos. No adelantemos. Otra cosa, y rápidamente, y ya nos vamos a la música.
Con mucho Horacio. Gusto. Tengo algo muy
Quería
bueno.
decir que Pinta Miami es en los primeros días de diciembre, del 5 al 8. Pinta Miami. Que Diego Costa Peuser es el creador, que va a ser de Angard en Coconut Grove.
Y a Diego decirle que.
Che, tenía ganas de decirlo.
No.
Muy mal, aparte.
Pero está muy bien, pero a Diego, que es nuestro amigo, hay que decirle que estamos esperando los pasajes.
Ya mismo sé, sí, lo tengo comunicación directa.
Porque creo que estamos invitados.
Sí, yo te diría hay que bajarse la app de Pinta. Que es buenísima, ahí tenés
todo. Está buenísima,
sí, sí. Es facilísimo, sí, sí. Aparte es gratis, por
de
supuesto.
De todo.
Y ahí tienen toda la info de Pinta Park en Perú, Pinta Sud en Asunción, Azu, y Pinta Bafoto, en la cual estuvimos recientemente. También quiero decirle, y con esto terminamos y nos vamos en serio, al corte de. Vamos a la música.
Dale.
Gallery. Gallery San Telmo. Gallery es una recorrida de galerías. ¿En dónde? En este sector, porque hay sectores.
Barrios,
sectores.
Claro.
San Telmo y La Boca, este sábado.
Qué lindo.
Claro, que la noche de los museos, bueno, pueden ir al Gallery a verse un montón. Aparte, está ahí, te dan una comida y todo. El sábado 9 de 14 a 18.
Vamos
a la música.
Vamos a la música con Dios Mono, de la gira de Fripp, Robert Fripp y David Sylvian, que es Damish, así que a ver qué les parece.
Escuchemos.
Vamos.
A ver.
Sí, señor. Qué cosa
del disco, el álbum es extraordinario, el arte que tiene. Mm-hmm. Y esta fue una gira que hicieron por Europa, claro. Fripp y, okay. y Sylvian, año 93.
Mm, está bien.
Y este show se termina en el Royal Albert Hall en Londres. Sí. Y bueno, es una pieza, no olviden Fripp, que viene de toda su esencia de King Crimson y demás, ¿no? Perfect. Y Sylvian para mí es una de las voces británicas que todavía sigue ahí, dejando huella.
Impactando. Muy bien.
Una cosa, sí, Fer. Hace 12 programas me llegó a mi nombre un libro, simplemente que es de Leonardo Lieberman, una novela que se llama Sin Lugar a Dudas. Quería agradecerle y bueno, muchas gracias, Leonardo, que no nos conocemos, pero ya nos conoceremos.
Quizás podemos comentar después de leer el libro, sí, ¿no? Algo.
Está bien. Y después nosotros apoyamos al teatro y anoche recibí un mensaje por Instagram de Sofía Delgado, forma parte del elenco de la obra Viata, dirección Lucas Varela, el teatro Astor Studio en Díaz Vélez 3842.
Aquí ¿no? tenemos un oyente, perdón, Armando sí. Blasco, que nos dice que Mercado Libre también fue creado en un garage. A perfecto. Propósito de lo
bueno,
que...
increíble. Gracias, y Armando.
Y otro Javier, nuestro amigo sí, Javier, sí. Y dice: y Apple.
Apple ya lo había dicho, pero está
sí,
bien.
Sí, claro,
está bien,
Steve Jobs, sí.
Bueno,
y la cantidad de bandas de sonido.
Sigo
¿no?
con, y termino con esto: la obra de teatro, que estaba hablando de la obra Viata, la función que es en el teatro Actors Studio. Funciona los viernes, cada viernes de noviembre a las 22:30. Tickets en boletería o en alternativa teatral. Bueno, muchas gracias. Desde acá le damos mucha suerte, en realidad.
Mucha suerte.
Desde el garage del artista. Bueno,
buenísimo.
Ahora sí que vamos a entrar en terreno real y no dando vueltas por ahí como hacemos siempre. He leído en una biografía y donde empieza su página web, supongo, que dice: en medio del desierto he tenido unas alfombras. Hay té servido en pequeños vasos, café de oriente y un incensario que quema perfumes. El sol está bajando. Es fría la noche en el desierto. Deja tus zapatos fuera de la tienda. Acomódate sobre los almohadones. ¿Lees vos o te leo? Eso me encantó y quería subrayarlo. Descendientes de inmigrantes armenios, nieta de sobrevivientes del genocidio armenio, vive aquí en Buenos Aires. Aborda el tema de la diáspora como modo de expresión. La diáspora, para todos los que ya sé que lo saben todos, pero dispersión. Bueno, implica la dispersión de grupos étnicos, religiosos, que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. La diáspora armenia está compuesta por alrededor de 8 millones de personas, ya nos dirá si es así o no. Se formó como un resultado de la opresión, persecución y genocidio. Al final, desplazamiento forzoso de los sobrevivientes allá por el año 1920. Abogada, realizó un posgrado en psicoanálisis con orientación lacaniana. Ensayista, escritora, poeta, bueno, traductora, bueno, está bien. Tiene escritos como 20 libros.
Más de 20.
Y aquí la tenemos con nosotros, Ana Arzoumañán. ¿Cómo te va, Ana?
Hola, hola, muchas gracias. Ana? Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Garage.
Muy bien.
Que mientras estaban hablando acerca del Garage y decías de los sí. personajes y quiénes estaban, pensaba, el Garage antiguamente o de manera más primaria es un ambiente más masculino, ¿no? Todos los que mencionaste eran hombres, sí. No era un espacio muy femenino, pero bueno, ahora estamos
época.
Por eso digo, ahora gracias por recibirme, porque entramos también las chicas
obvio,
al garage y ponemos nuestras cositas
y tan felices que
una nueva
nosotros.
Una puerta también, claro, ¿no? Una puerta, digamos, A un mundo compartido.
Aparte,
obviamente,
no solamente nos gusta que compartirlo con mujeres, sino con mujeres con la cabeza bien amueblada, como dicen en España, ¿viste? Uh-huh. Tener la cabeza bien amueblada es genial, es como diciendo wow. Sí, sí. Eso es lo que nosotros aplaudimos en todo sentido, ¿no? O sea, hombres o mujeres. En este caso tenemos el grato placer de compartirlo contigo.
Y gracias. De conocerte también, ¿no?
Gracias, gracias por la invitación.
Bueno, muchos poetas amigos nos han hablado muy bien. Y hoy viste que llegaron algunos ahí piropos, viste, con Ana. No, muy bueno. Hoy Ana. Así que bienvenida al garage.
Qué dulce todo.
Qué realmente. Qué lindo. Yo tengo una primera pregunta.
Dale, vamos.
Bueno, quizás es uno de los temas que a mí me apasiona y quizás también, posiblemente, que esté dando vueltas, quizás en toda una vida de Ana y mía también, pero de todos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué te sugiere la palabra identidad? Uh-huh. ¿Mm? Hablando de todo esto, que es bueno.
Bueno, constituyente. Es constituyente como concepto. Sí, como decís, de casi todos, ¿no?
Claro,
este territorio que es la Argentina, que está armado de esta argamasa, de tanta gente llegando de tantos lugares.
Totalmente.
Y que a veces, por ejemplo, no sé, cuando alguien se enoja, dice, me salió la tanada, o sí, alguien claro, dice, claro, y nos juntamos como los tanos y los campanelli, la cosa mía gallega. Entonces,
exacto,
esto lo tenemos todos, cada uno.
Total.
En su comunidad, y es una definición constante. ¿Qué parte es eso que es argentino y qué parte es la tanada? Cuando
la
decimos,
cocina armenia, Ana.
Claro.
Uno escucha Armenia y yo me hago la cocina, ¿viste?
Sí, la cocina.
Es una identidad aquí en Buenos Aires, sobre todo.
La comida, fundamentalmente, pero las danzas, la música, la educación. Yo fui a un colegio jardín de infantes, primario y secundario armenio.
Sí.
Es decir, que entré al mundo netamente argentino recién en la universidad.
O sea,
a los 18 años.
Tu idioma materno es
armenio. Yo aprendí el castellano en el colegio, porque en el jardín no sabía hablar castellano. Y en general casi todos nuestros compañeritos tenían este mismo formato. Entonces, bueno, eso es una pregunta constante. Uh-huh. ¿No?
¿Y de qué manera marca? Te marca esos orígenes,
completamente.
Tu carrera literaria, ¿no?
Sí, completamente, porque la estética, porque el modo, hay algo que, esto que decía del
incendiario. Bueno, lo que leyó, esa alfombra,
claro,
esos olores,
sí,
¿no?
Sí. La estética es completamente oriental.
Te iba a preguntar, ya te lo iba a preguntar después, pero dijiste una vez, si me preguntan qué soy, no contestaría escritora, diría salidora.
Sí.
Bueno, claro, hay que ponerlo en contexto a esto, que quizás nos podrías explicar.
Sí, quizás no lo pensé nunca, pero ahora que aparece esta pregunta en relación a la pregunta anterior, quizás esto de salidora es la transmutación.
Exacto.
De esa gran salida traumática que fue de toda la generación y de todos los sobrevivientes de su tierra, de su lugar, de su vida, de su lengua, de su mundo, llegando a un lugar que no se sabe qué y dónde. Entonces quizás es una transmutación, y para mí esa salida, en lugar de ser, o no solamente ser, traumática, también es creativa.
Totalmente,
y,
qué bueno eso.
Y la salida sí es, porque salí del derecho, salí de los cánones establecidos dentro de la literatura, y así voy saliendo.
Quizás eso fue como un disparador para un ensayo que escribiste acerca de sobre el depósito humano, que tiene que ver un poco justamente con el tema de los desaparecidos.
Sí, ¿no? Completamente, porque en ese momento la idea era investigar qué lazos había, qué vínculos emocionales, sobre todo, entre el mundo de la desaparición, los desaparecidos armenios, los cuerpos desaparecidos de los armenios, y los cuerpos desaparecidos de los argentinos, de los armenios argentinos también en Argentina, y todo lo que nos implicaba. Después de ese libro se generó también un documental. Fuimos a filmar a Armenia un documental documental sobre los desaparecidos, tanto armenios como argentinos. O sea, ¿qué pasa con eso, que no podemos duelar, porque no podemos enterrar, porque no podemos dar lugar, ¿no? La cerrar, muerte que no tiene lugar.
Cerrar un ciclo, claro, cerrar un ciclo. Sí. ¿Y tu apellido cuándo llega a Argentina, digamos?
En los años, dijo muy bien, alrededor de los 20, 23, viene una parte de la familia que es la parte paterna y también luego la parte materna. Todos son, bueno, gente que ha huido del genocidio, de la Anatolia Central, de la, lo que sería hoy Turquía Central. Por eso que Medio Oriente es parte de todo ese entramado estético.
¿Y Buenos Aires es la recepción?
Y Buenos Aires es el lugar, es la cultura, es el espacio.
Es el único país, entiendo, que
la gratitud, ¿no?
Que reconoce el genocidio por parte de los tres poderes.
Sí,
Argentina, ¿no?
Reconoció también, bueno, la gratitud inmensa a Sudamérica, porque los primeros en reconocerlo fueron Uruguay y Argentina, y eso fue un sostén, porque el reconocimiento implica que un tercero puede instituir.
Y que no te sacan esa identidad o no te sacan, como porque a muchos le han sacado la ciudadanía, es como que no poder volver
y quedarse en un limbo. De no saber dónde ni quiénes son, ¿no?
Sí, fuerte.
Pero el reconocimiento es parte de la verdad y la justicia.
Claro. Sí, y del cobijo, diría también.
Claro,
¿no? Porque
claro,
hay un cobijo, ¿no? Hay países que te cobijan, aunque sea, digamos, desde las relaciones internacionales.
Pero Argentina ha sido generosa, absolutamente, porque ha dado cobijo y ha dado mucho espacio para que toda esta comunidad crezca sin diferencias, ¿no? Porque hay otros países que hacen distinciones más chauvinistas distinguen, bueno, no, él es extranjero.
Claro. Sí,
aquí el extranjero forma parte de lo nacional.
Sí, 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 sí. Bueno, ¿quién no se ha sentido sudaca en cualquier país, ¿no?
Yo en España no me sentí nunca ciudadano sudaca, pero bueno, hay mucha gente que sí. Te lo digo de verdad.
Sí, 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 perfecto, perfecto. Experiencia
nunca tuve
de cada uno.
Bueno, quizás por tu apellido.
¿Y dónde está la poesía, Ana, ahora en este momento? ¿Cómo es tu trabajo, digamos, diario? ¿Es Meta Pluma?
Sí, de mucha observación, que en general uno tiene, bueno, vos lo sabés también como artista, que tiene espacios vacíos y en esos espacios vacíos va generando,
es ir a buscar.
Claro, va generando lugares para que para estar a la altura también del tiempo, ¿no? A mí me conmueve mucho todo este movimiento que hay, estas nuevas formas de entender los lazos, la dinámica, la educación. Entonces estoy muy atenta y ahí también puedo decir que estoy en el papel de la salidora, porque intento salir de los parámetros poéticos tradicionales para ver qué pasa en otras regiones, y ahí aparece la inteligencia artificial, ese mundo de la virtualidad, qué sucede con lo virtual, qué distinciones hay entre lo virtual y y la realidad, qué estimulaciones llegan a partir de la virtualidad.
¿Qué pensás sobre
te asusta
sobre esto, lo que estás contando?
No me asusta, me parece que no tengo una posición pesimista como muchos tienen. Creo que es lo que es eso lo que estaba, y tenemos que nadar esas aguas. Y la virtualidad, por un lado, puede ayudar, es como una herramienta que puede ayudar a datos, ¿no? Buscar datos.
Llegar más rápido a la gente, quizás.
Y también en cuanto a la transmisión, es decir, por un lado tenemos para generar datos y por otro lado transmitir la obra. Bueno, de hecho, sabemos muchos que transmitimos a partir de redes, y nuestros lectores también son lectores de redes, no solamente lectores de papel.
Inmediatamente se percibe cuando un discurso es genuino, es impresionante. Digamos, los algoritmos también bucean cuando verdaderamente algo está escrito, o sea, el contenido es premiado, ¿eh?
Hoy por hoy. El día de mañana capaz que no llegás a identificar lo que es artificial.
Hoy se percibe perfectamente el algoritmo, descubre el contenido. O sea, si vos estás copiando copy-paste, vas para atrás. Entonces, la originalidad, la buena redacción, la ayuda quizás también en algún, en algún párrafo, en alguna idea de inteligencia artificial, pero hay como un rector que ahí es premiado por la misma plataforma, ¿no?
También me conmueve pensar que hasta ahora en el siglo XX pensábamos o considerábamos que la obra del artista era pura pasión y que la pasión era indescriptible o que estaba fuera de toda ley y de toda codificación, y cómo a partir de todos estos algoritmos también eso que es apasionado, que es la escritura y que es una pasión, puede ser medible. Y eso me genera mucha inquietud.
¿Qué es lo que puede ser la pasión? A ver, contame, porque me interesa eso.
Marina Tsvetaeva decía que ¿qué hace el poeta en el mundo de todas las medidas? ¿No? Pues, porque claro, el poeta o el artista está fuera de las medidas. Es la inmensidad.
Lo que decimos nosotros aquí, y no me voy a cansar de repetirlo, un tiempo sin tiempo. Lo que decía Baudelaire. Un tiempo sin tiempo. El arte no tiene un cronos. Decir, cuando vos estás metido en un arte, haciéndolo o recibiéndolo, un cuadro, en un museo, estás en Bellas Artes, te vas de este tiempo. Real, esto es real. O cuando pintás un cuadro, cuando sacás una fotografía, o cuando haces, no es una campaña publicitaria como la que has hecho tantas. Y es arte eso. Bueno, y bueno, escribir. Es irte del tiempo, y eso es fabuloso, no solamente porque genera algo emotivamente lindo, decir wow, que un tipo kairos o kairos, no sé, vamos a decir, ese es el tiempo de que se disfruta, pero no solamente eso, sino que producimos, si querés, arte, no sé, quizás es magnánimo decir arte, pero es nuestro idioma, es nuestro
lenguaje. Ahí es donde juega la imaginación, me parece que ahí también es un condimento clave,
totalmente,
digamos.
La creatividad.
Y el goce de la desposesión del yo, ese yo chiquitito que tiene, ¿no? que tiene nuestro nombre y nuestra pequeña historia anecdótico de alguien que come allá o que vive en tal lugar, y uno puede desposeerse de eso.
Totalmente.
Y esa es la maravilla.
Sí, es como el otro día estaba leímos aquí en el garage del artista, leímos un poema de Khalil Gibran que se llama El río y el océano, ¿no? Y es maravilloso. Y entonces va como diciéndote que está, te va describiendo el río que pasa por las montañas, y que nunca puede volver atrás, ¿no? Y cuando ve el océano, el río, bueno, le agarra un miedo infernal, porque claro, voy a desaparecer. Voy a desaparecer, porque no puedo volver atrás. El río está caudaloso y hay que enfrentar eso, que es llegar al océano. Y Khalil Gibran, con esa poesía increíble que tiene, dijo que no era desaparecer, sino convertirse en océano. Y eso a mí me explotó la cabeza, ¿no? Con unas palabras tan sencillas.
Bueno, eso también es de salidora.
Claro, total. Bueno,
es como salirse.
Cuando vos estabas hablando de eso, transformar algo también, ¿no?
Sí. Y dejarte transformar, ¿eh? Es transformar y dejarte transformar, ¿no?
Qué bueno eso.
Qué lindo,
¿no?
Che. ¿Cuántas cosas nos nutren, ¿no?
Sí, lo digo todas las veces, pero digamos aquí, bueno, esto es de Wing Chul Han, que el filósofo coreano muy conocido,
residente en Alemania,
que está bien,
Universidad de Berlín,
está de moda, todo lo que quieras, pero a mí me gusta, no todo lo que dice me gusta, pero sí, y dice aquí que la obra de arte, lo repetimos casi todos, porque es real, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Para mí eso es el arte. El arte se va transformando, se va reciclando y va tirando algunas cosas y agarrando otras, y entonces vas generando nuevas, nuevas, como una metáfora, ¿no?
Como un gran garage.
Claro, absolutamente, sí. Bueno, acá tenemos de todo para...
Porque hay de todo.
Bueno, eso tiene que ver también con la identidad, ¿no? Que no es algo fijo, no es una identidad fija.
Total,
o la idea, o la obra de arte no se concentra en su fijeza.
Claro.
Sino que es movimiento, también dispersión, también sí, apertura.
Totalmente, la identidad es eso también, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Lo que decía Borges, ¿no?
Rizomática.
Bueno, hablando de... No sé si lo dijo Borges, pero acá tengo una frase cortísima. Tenemos que dejar más espacio al espíritu si se sigue obnubilado por la identidad. Hay que dejar más espacio al espíritu. Hay lugar para... está bien, la identidad la tenemos, quizás hasta la perseguimos, quizás hasta la rubricamos, porque bueno, no sé qué. Yo un poco, y también estamos hablando mucho de dejarse llevar, lo que decía Borges, ¿no? Un poco la identidad genérica, ¿no? Somos un rato, Ana, somos un rato Fernando, somos un rato Horacio, somos un rato, pero ese rato no dejamos de ser. Cuando el río entra, nos convertimos en X, en océano, en lo que quieras. Eso es lo que estamos hablando aquí, y de eso nos preocupamos aquí en el garage del artista.
Qué lindo, che.
¿Sí o no?
Sí, señor. Me preguntaba, no, porque es un debate como para charlarlo
para
toda la semana, ¿no? Sí. Pero sí, el espíritu tiene identidad.
Bueno, eso es una buena pregunta.
Se deja permear.
No existe. ¿Eh? La identidad es... somos uno, como
la
decía
Plotino. La identidad no es un poco, digamos, nuestro lugar de origen, nuestra pertenencia,
no.
Lo que somos. Somos un poco cuerpo, mente y alma, o sea...
Está en otra plataforma el tema de... por lo menos la identidad, eso es lo que creo yo, cuidado. La identidad que nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, yo tengo, qué sé yo, soy Fernando, que pintor... Fernando, ya con decir Fernando ya estás identificándome, ya tengo una identidad. Ana es Ana, no es Beatriz, es Ana. Y entonces todo eso te va como calando para que vos estés cada día un poquito más encerrado. Y no digo que esté mal, pero también hay que abrirse. Y el arte tiene esa virtud de abrir.
Pero vos,
abrir,
fíjate,
abrir.
Vos fíjate que, bueno, el ejemplo de...
Y reunirnos todos.
Claro.
En el fondo es eso, ¿no? También.
El ejemplo de Ana como... otros tantos, digamos, ella hoy es una artista, digamos, pero también un poco su inspiración tiene que ver con su identidad, con su origen, o sea que
está
lo que quiero
bien,
decir, y
obviamente.
Es el espíritu también un poco de Ana,
sí.
El que le abre la puerta,
sí.
Si querés,
a y por esa, eso lo comparte en sus libros, en su
que
vida.
Finalmente somos verbos encarnados.
Claro, exactamente.
O sea, tenemos un cuerpo este.
Bien,
verbo,
me encantó eso, me encantó. Está
totalmente.
Bien.
¿Sí?
Vamos.
Bueno,
sigamos
con el debate, pero pongamos algo de música.
Vamos a poner unos minutos de Génesis de Lamb Lies on Broadway. Para mí, un álbum también doble del año 74. Wow. Los muchachos tenían unos pocos años.
Comenzaron en un garage.
Con
quizás.
La voz original de Peter Gabriel, así que escuchen un poquito esto.
Dale.
Yesteryear, a window wind
buenísimo. Génesis. Qué lindo. Bueno, me encantó. Buenísima la lección, Horacio.
Fer.
Sí, dime.
Tengo acá una oyente que nos escucha todos los programas, Adriana. Adriana. Que dice, Mache, pregúntenle cómo fue el camino de abogada a escritora y estudiar Lacan.
Esa gran arborescencia. Sí.
Debe ser psicóloga. La oyente.
Claro, yo estudié Derecho porque en realidad, viniendo de la comunidad que venía, la justicia y la reivindicación era central dentro de mi formación. Uh-huh. Y creía que los espacios de justicia públicos, institucionales, podían impartir algo que se asemejara a eso, pero después, con el tiempo, me di cuenta que era parte de negociaciones, que la justicia forma parte de una negociación y que siempre quedaba un resto fuera de la compasión, fuera del encuentro con el doliente, fuera de entender al otro como persona. Entonces, la literatura me dio ese espacio para poder entenderlo. Primero, con congresos y conferencias alrededor de genocidio y literatura, genocidio y letras. Y después, claro, apareció la noción de trauma, ¿no? Que algo traumático sucedía y que ni la ley podía decir o hablar sobre eso, ni la cuestión más metafórica. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, voy a incursionar. Junto con mi análisis comencé a leer la cuestión, digamos, el caso lacaniano. Pero bueno, fue solamente como disciplina de estudio, porque no fue para la práctica. Yo para la práctica no tengo la posibilidad ni la disposición, porque cuando alguien habla, yo lo primero que escucho es la parte estética. Claro. Es su respiración, su modalidad, es sus encabalgamientos.
Claro. Y ahí es cuando vas a buscar en alguna medida un poco la palabra, que es lo que te lleva, digamos, a querer después expresarlo, escribir, ¿no?
Sí, pues soy una golosa de de las palabras. Sí, es eso.
Los términos muy simpáticos.
Qué bueno. Está bien.
Sí, me gustaría mandarle un gran saludo a Nadine Josefian,
Nadine, la madrina mía que del programa porque fue ella la que hizo
una encantadora, y a Néstor Chepterrap, también poeta y fotógrafo, que habló muy bien de ti, así que bueno, dos amigos también
admirados artistas.
Qué lindo. Bueno,
pues es que el poeta, hablando de poetas, ¿no? El poeta Eliot escribió, en mi comienzo, cortito, en mi comienzo está mi final y en mi final está mi comienzo. El comienzo de la alquimia, ya cambio de tema, pero estamos hablando de lo mismo prácticamente. El comienzo de la alquimia es el lema todo es uno. El fin de la alquimia es la piedra filosofal. Ojo que la alquimia, son grosos los pibes, te digo, hoy parecen loquitos, pero existe todavía. El fin de la alquimia es la piedra filosofal, que es el símbolo de la perfección a través de la unidad de las personas. Eso es lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? De la entidad, de despojarnos, no porque tenés que dejar de ser todo lo que sos, ni yo tampoco, pero sí abarcar, abrir la todo lo que podamos.
El abanico. Uh-huh.
Sí, y ser uno, pero ser uno porque yo soy el otro. Uh-huh. Yo soy vos y vos sos. O sea, por eso tenemos que estar siempre haciendo el bien, y lo digo en serio, no moralmente hacia.
Sí, bueno, sí, clarísimo.
Clarísimo, ¿no?
Clarísimo.
Bueno, dale. Vamos
allá. Es que el uno es la vida, el amor. Ya el texto bíblico dice que el mal es legión. O sea, lo plural y la legión es el mal. El uno es. Eso, lo vital, ¿no?
Es lo vital, exactamente. Sí, totalmente.
El uno y qué lindo esa mirada, ¿no? Lo vital, ¿no?
Uh-huh. Mira, acá hay una frase que voy rapidísimo y después vamos a hablar de que me digas tu página web. Uh-huh. Un montón de cosas que me puedes llegar a decir. Dice, existe una atemporalidad que revela lo que siempre está sucediendo, tras la ilusión. ¿De qué? De las diferencias. La ilusión de las diferencias. Vuelvo a estar hablando de lo mismo. ¿eh? Sí, es una ilusión.
Bueno, realidad. Decir esto en este tiempo de guerras y de conflictos tan enormes, en este mundo tan complejo, total. Es un compromiso también político decirlo así, ¿no?
Total, ¿no? Total.
Sí, sí. En contramano de todo.
No, pero es así, absolutamente.
Total. O sea, sí, bueno, sí. ¿Qué valor también tiene una mesa, un programa donde podamos hablar libremente y donde podamos manifestarnos y poder, ¿no? Tramitar nuestras palabras, como bien dice Ana, totalmente. Y hacerlo con libertad y tener la capacidad de la escucha y poder nutrirnos, ¿no?
Así que una erótica de la vida, digamos.
Y poder disfrutar de eso, ¿no? ¿Sí?
Ana, estabas diciendo algo que querías comentar.
El jueves próximo, el jueves de esta semana, vamos a estar junto con Mario Sampaolesi en la Academia Argentina de Letras, porque se va a abrir un ciclo en la Academia Argentina de Letras de la colección El Aura, de los libros del Zorzal.
Okay.
Y vamos a estar leyendo y hablando cada uno de nuestras estéticas. Nos va a presentar el académico de número Álvarez Tuñón, así que va a ser un momento
lindo. Este jueves
en la Academia a las 18:30 horas.
18:30
en Sánchez de Bustamante y Libertador Sánchez de Bustamante.
Perfecto. Ahí abajo.
Sí. Okay. Lindo. Uno, entrada gratuita, entrada hay que llamar antes.
Gratuita, nada. Y libre.
Una fiesta de las letras.
Para entrar en tu página, ¿cómo sería?
Para entrar en mi página que tiene libros liberados. Hay liberación de libros, entonces cualquiera puede sacar libros. Si quiere imprimirlos, está en PDF, www.anaarzumanian.com.ar.
La biblioteca de Ana.
Toda la biblioteca. Sí, videos, libros, traducciones.
Y las estuve viendo y está muy bien, está muy bien la página.
Gracias.
Muy bien.
La biblioteca de Ana en el garage. Estamos incorporando. Mirá cómo va creciendo.
Con alfombras y té y café también.
Bueno. Tenemos la fantasía que algún día lo vamos a hacer, seguramente, ¿no? De hacer una especie de reunión.
Una convocatoria, estamos pensando para fin de año, para poder invitar a todos nuestros artistas que han venido en un lugar, en un espacio.
Ah, qué bien.
Y que cada uno pueda traer lo suyo y pueda compartir y bueno, tener una velada linda.
Vamos a ver si lo hacemos. Baclavas entonces.
Vamos todavía.
Ojalá que sí.
Bueno, vamos.
¿Con qué nos vamos?
Bueno, nos vamos con una maravilla también. Acuérdense de Velvet Underground, Andy Warhol. Y así que acá Lou Reed y John Cale casi nos despiden, ¿no? Con un tema precioso también, ¿no? Que se llama Hello, It's Me. Okay. Y no sé, saludamos a nuestra audiencia, Fernando.
Por supuesto, primero a darle las gracias a Ana. Que es una
gracias,
ha encantado
una
el día de hoy.
Gracias.
Y nos ha llenado de montón de cosas que vamos a irnos así flotando de verdad. Y bueno,
nos vamos.
Un saludo a mis compañeros aquí, a Mache y a Horacio, que siempre estamos acá firmes. Bueno, y nos vamos hasta el próximo lunes, que vamos a tener aquí una directora ejecutiva de Arteva. Casi nada, Lucrecia Palacios. Nos vamos hasta el próximo lunes aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Gracias.
Adiós.
Buenas noches. Gracias.
When Billy Name was sick, I locked up in his room. He asked me for some speed. I thought it was for you. I'm sorry if I doubted your good heart. Things always seem to end before they start. Hello, it's me. There was a great gallery show. Your cow wallpaper and your floating silver pillows. I wish I paid more attention when they laughed at you. Hello, it's me. Pop goes pop artist. The headline said, is shooting a put on? Is Warhol really dead? You get less time for stealing a car. I remember thinking as I heard my own record in a bar. They really hated you. Now all that's changed. But I have some resentments that can never be unmade. You hit me where it hurt, I didn't laugh. Your diaries are not a worthy epitaph. Well now, Andy, I guess we've gotta go. I wish some way, somehow, you like this little show. I know this is late.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.